Valenciana.
Estar informado.
Dos tipos discuten acaloradamente. Uno de ellos saca una escopeta y le pega al otro 3 tiros, dejándolo medio muerto. Y se esconde en una casa habitada por ocupas. De hecho, él es uno de ellos, uno de los ocupas. Pero atención, la orden judicial que permite a los agentes entrar en la casa, sabiendo que dentro está el presunto asesino, tarda tanto, se retrasa tanto, unas 15 horas, que cuando por fin los agentes asaltan la casa, pues claro, ni rastro. Ha ocurrido en Alfafar y lo cuenta su indignado alcalde, Juan Ramón Atzuara.
Esta casa ocupada da cobijo al presunto asesino. 14 o 15 horas después se nos ha dado la orden judicial para que Guardia Civil y sus grupos de asalto entren por si estaba trincherado el presunto asesino. Se ha volado un dron con cámara térmica, sabíamos que no estaba dentro y ya no había nada que hacer. Pues durante la noche, por medio de salidas a otras calles, han podido escapar.
Total, que el autor de los disparos ha logrado efectivamente esquivar ese cerco policial y ahora, como es lógico, pues se le busca intensamente, a saber cuál es su paradero. El propio alcalde lanza una pregunta al aire de difícil respuesta.
¿Cómo es posible que desde los disparos hasta 15 horas después no se haya dejado entrar a la Guardia Civil a una casa que estaba ocupada y que dentro tenía un presunto asesino? ¿A quién estamos protegiendo en esta sociedad?
Los disparos tuvieron lugar anoche, a eso de las 11:30, junto a la calle Pintor Sorolla, en el centro de la población de esta localidad. Al parecer, agresor y víctima discutieron y el primero zanjó la discusión descerrejándole al otro 3 tiros. Ahora, la víctima se debate entre la vida y la muerte en el Hospital La Fe de Valencia. Muy buenas tardes, es martes, es 2 de septiembre y escuchas La Linterna de la Comunidad Valenciana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
De la Dana, hoy varias cosas. La primera, anuncio del presidente Mazón de un nuevo ambicioso paquete de ayudas económicas por valor de 350 millones de euros para los afectados. Fondos que además van a llegar de forma automática, es decir, sin hacer ningún tipo de trámite. Les va a llegar a las 40.000 familias que ya, a lo largo de este tiempo, han venido siendo receptoras de algún tipo de ayuda por parte de la Generalitat.
Sin necesidad de pedirlas, sin necesidad de mover un solo papel. Se unirán a las ya recibidas por los mismos beneficiarios sin que tengan que hacer absolutamente nada. Y empezarán a estar en su cuenta corriente antes de que termine este mes de septiembre.
Hay de todo, familias a los que se les va a abonar 3.000 euros en concepto de ayudas de primera necesidad, también propietarios de vehículos dañados, por ejemplo, autónomos o trabajadores que llevan muchos meses en ERTE. El compromiso es que estén abonadas en su totalidad antes del próximo día 15. Luego tenemos la vertiente judicial. Noticia de calado porque el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha sido citado a declarar como testigo. Será el próximo 19 de septiembre y una vez más la jueza rechaza investigar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Y a todo esto, bueno, pues en la zona hay una preocupación latente porque estamos a las puertas de una temporada de lluvia, las infraestructuras dañadas pues están cogidas por alfileres y encima los vecinos se lamentan que no saben qué deben hacer si es que volviera a ocurrir. Por eso, en el caso de la ciudad de Valencia, Valencia Capital, un equipo de formadores se está desplazando hasta las pedanías que sufrieron las inundaciones para impartir allí todo tipo de formación práctica. Pedro Canales, bombero y profesor de estos cursos, explica que, por ejemplo, uno de los consejos es dotarse de un kit de emergencia por si hay que abandonar la casa deprisa y corriendo. ¿Y qué debe llevar ese kit? Bueno, pues algo de comida, bebida, documentación personal, medicación si es que la precisamos y, importante, una radio.
Medicinas que tú suelas utilizar, con algún tipo de comida que tú puedas mantener durante mucho tiempo almacenada, con una cantidad de agua que seas capaz de manejar, fotocopias de la documentación básica, los DNIs, la titularidad de tu vivienda, iluminación, algún tipo de linterna, todo eso es. Ah, bueno, y también insistimos mucho en la importancia de la radio analógica, porque en el momento en el que te hace falta información, recurrir a la radio de toda la vida se ha demostrado que es muy importante.
En este último de la radio es evidente que aquí en COPE estamos muy a favor. Bueno, y en esa línea de estar preparados para una posible gota fría, el Ayuntamiento de Valencia también ha concluido ya las labores de limpieza del nuevo cauce del Turia a su paso por el término municipal de la ciudad y que quedaron pues con un montón de basura y de todo tipo de cañas después de la dana.
Para nosotros era fundamental llegar a este mes de septiembre con esta limpieza realizada y con la vista puesta a que la capacidad del cauce vuelva a ser al menos la que tenía el 29 de octubre.
Una alcaldesa, María José Catraca, ha recordado también que esto era competencia de la Confederación, pero que, bueno, como no hacía nada, al final fue el ayuntamiento el que pidió permiso. Es exactamente lo mismo que se quiere hacer, pero al norte de la ciudad, pedir permiso para que le dejen limpiar también el barranco del Carraiset que discurre por los lindes de Valencia. Y luego de la economía, hoy hay un nombre propio, indiscutible, el Rocharena. Como fue en su día la ciudad de las artes y las ciencias o el Palau de Congresos, es uno de esos complejos capaces por sí solos de cambiar toda la fisonomía de un barrio y de dinamizar toda una ciudad. Ya ha empezado su cuenta atrás para la inauguración oficial prevista este próximo fin de semana. Será el pabellón en el que va a jugar el equipo de baloncesto de la ciudad, por supuesto, sí, pero mucho más. También va a ser un centro de grandes acontecimientos, tanto deportivos como culturales, y que ayudará a Valencia a ponerse en esa gran liga de los espectáculos y acontecimientos internacionales que hasta ahora, por desgracia, y demasiadas veces han pasado de largo precisamente por no contar con un espacio de este estilo, un espacio, digamos, que 5 estrellas. Algunos datos. Se estima que más de 1 millón de personas van a pasar por el Rocharena en su primer año, que el impacto estimado en la ciudad va a ser de 150 millones de euros anuales. Eso incluye hoteles, viajes, taxis, restauración, etcétera, etcétera. Y además va a generar 500 puestos de trabajo. Víctor Sendra es el director general de ese flamante complejo.
De todos los arenas hemos aprendido, de todos hemos visto cosas que nos venían muy bien. Siempre nos han enseñado cosas. Entonces, más que compararnos, no nos queremos comparar. Lo que queremos es, ¿tenemos el recinto que queremos? Sí. La respuesta es sí.
Y todo gracias a una inversión de Juan Roch, que ha puesto de su patrimonio personal 400 millones de euros. Más de economía. Dato del día, el del paro del mes de agosto, que subió en 2.786 personas aquí en nuestra región. Para lo que acostumbra este mes, no es que haya sido demasiado, pero la patronal valenciana aprovecha para advertir que los que contratan necesitan un marco mucho más estable. Esther Gilabert.
Que los nuevos anuncios de posibles subidas del SMI solo añaden mayor incertidumbre a las empresas, que necesitan estabilidad y previsibilidad para poder planificar su actividad y sus inversiones y mantener y seguir generando empleo.
Y también te cuento que hoy el Gobierno de España ha aprobado finalmente la condonación de parte de deuda de las comunidades autónomas. Las del PP se oponen a una medida porque está pactada por y para Cataluña, para que los socios separatistas sigan prestando su apoyo a Sánchez. En cualquier caso, limpiarnos de golpe 11.210 millones es toda una tentación. Pero los empresarios valencianos apoyan ese rechazo del Gobierno autonómico. Escuchamos las razones en las voces de Salvador Navarro, presidente de la CEF, y de José Vicente Morata, de las Cámaras de Comercio.
Decimos sí a la quita de la deuda porque es de justicia, pero no en los términos en los que se plantea. Los criterios aplicados por el Gobierno en el cálculo llevan a que nuestra región sea la menos beneficiada en el reparto de la quita y obviamente no corrige la desventaja que arrastramos históricamente frente al resto de comunidades.
La condonación o la quita es muy por debajo de la que se ha generado históricamente debido a esa infrafinanciación.
Y acabamos con el dato sobrecogedor de las muertes atribuidas al calor. 385 valencianos en las tres provincias en los últimos 2 meses. 385. La casuística es interminable, pero qué duda cabe que duren especialmente los casos en los que haya tenido que ver una incidencia directa en la llamada pobreza energética, es decir, esos hogares que no pueden permitirse poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano. Más detalles, Martina Payá.
Son las familias que tienen imposible asumir el coste de necesidades básicas de luz o calefacción. Según cifras del Instituto Valenciano de Edificación, el 25% de personas en la Comunidad Valenciana están en esta situación, lo que equivale a la población total de las tres capitales de provincia. Carlos Sánchez es gerente de la Fundación Valenciana Clima y Energía, donde tratan de poner soluciones a esta realidad. Dar trucos para minimizar gastos.
Poner botellas de agua congelada delante de los ventiladores, que a lo mejor no utilizar el horno para comer o para preparar la comida, porque también irradia calor dentro de la vivienda.
A veces ni con ello conseguimos un mayor bienestar. Por ello se puede acudir a refugios climáticos.
Los refugios climáticos básicamente pues son espacios donde pues bueno, la temperatura está más atemperada, tienen que tener pues unos aseos,
mañana el tiempo.